Extremadura.
Más de uno. Onda Cero Extremadura. Rafael Salguero.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? 12 y 20, esto es Más de uno Extremadura. Hasta las 12 y media les acompañamos en este martes 27 de enero, avanzándoles y contándoles qué es noticia hasta ahora en la región. Martes de borrasca, Joseph, que va a dejar en el norte de la provincia de Cáceres alerta naranja, aunque esta concluye este mediodía por lluvias y viento, con precipitaciones que podrían alcanzar los 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. Desde este mediodía, precisamente, será amarilla por lluvias en el norte de Cáceres, al igual que casi en el resto de Extremadura, Vegas del Guadiana, Tierra de Barro, Serena, Siberia o el resto de la provincia de Cáceres, pero en este caso por vientos con rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora. También amarilla en el sur de Badajoz por lluvias, acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas será posible en esta zona de la región. Mañana además será naranja por lluvias y viento en toda la zona centro de la región y será amarilla por esos mismos motivos en el norte de Cáceres y en el sur de la provincia de Badajoz. Desembalsan así las presas y pantanos en la región. Ha abierto ya compuertas Rosarito, Valdeobispo, Borbollón, Ribera de Gata, también el Guadiloba, que abastece la ciudad de Cáceres, así como Baluengo, en Jerez de los Caballeros, en Piedrahua, entre Valverde y Leganés y Olivenza, o Los Canchales, así como también en Villar del Rey, que abastece a la ciudad de Badajoz, entre otras. Efectos del temporal que recorre la península y que ya nos dejaba esta misma madrugada, abundantes lluvias, los 60,8 litros por metro cuadrado que han acumulado la localidad cacereña de Madrigal de la Vera, o los fuertes vientos que han alcanzado 96 kilómetros por hora en Aliseda, también en la provincia de Cáceres. Cinco localidades, de hecho, cacereñas, se han situado entre las más lluviosas de España durante esta madrugada. Además de Madrigal, pues ha estado Piorna, Nuño Moral, Garganta La Hoya y Guadalupe. Incidencias, por supuesto, también hemos tenido durante estas primeras horas del día y esta pasada madrugada. Por ejemplo, una familia de cuatro miembros tuvo que ser desalojada en Jerte ante la crecida de la garganta de la Nogaleda, que ha hecho desbordarse el río. Tuvieron que actuar los bomberos del SPEI de la provincia de Cáceres. Acababan con ese atasco que se había formado por los troncos y la familia pudo volver a su casa, una casa que en cualquier caso el domicilio no se había afectado. Caída también de ramas de árboles en Cáceres, en Badajoz, en Mérida, parte de una fachada naval moral. Activos protocolos ya en las distintas ciudades y localidades extremeñas por las crecidas de los ríos y también se cierran parques por los problemas que podrían darse con las caídas de ramas o incluso de árboles, como decimos, en las próximas horas. Y en carreteras, pues ahora mismo permanecen cortadas, cerradas al tráfico, la Cáceres 146 entre la X-117 y la frontera con Portugal por Zarza la Mayor por anegamiento, está inundada, así como la Cáceres 437 desde la X-117 al pico Villorcas, en este caso por acumulación de nieve. Hoy conocíamos los datos de la encuesta de población activa, la EPA, correspondiente al último trimestre del 2025, encuesta que nos indica que el mercado laboral extremeño ganó 19.100 ocupados durante este último tramo del año, hasta los 436.000 cotizantes, mientras que el número de desempleados bajó en 7.500 personas, un descenso del 10% el año pasado, hasta un total de 67.600. Así, de este modo, Extremadura registraba el segundo mayor incremento porcentual de la ocupación entre todas las regiones y el tercer mayor descenso del desempleo del país. En cuanto a las valoraciones, tanto PSOE como Unidas por Extremadura, más allá de las cifras totales, se temían que la paralización del gobierno regional afecte a estos primeros meses del 2026, en cuanto al empleo se refiere, ya que no existe posibilidad, denuncian, de implementar medidas y acciones con un gobierno en funciones. Pilar Álvarez, portavoz del Grupo Socialista, José Francisco Llera, desde la coalición de Unidas por Extremadura.
Nos preocupa que, mientras que en España se crearan 76.000 empleos, en Extremadura se destruyeran 1.300 empleos. O sea, el fracaso de la negociación presupuestaria que conllevó a un adelanto electoral no solo nos ha costado a los extremeños y a las extremeñas 7 millones de euros, sino que también nos ha costado puestos de empleo, en concreto 1.300 empleos destruidos. Y seguimos igual. Tres meses después de ese adelanto caprichoso electoral de la señora Guardiola, Extremadura sigue paralizada.
Solo se podrán plantear cuando los señores de Vox y PP decidan dejar de hablar de sillones, decidan dejar a un lado los intereses partidistas de Madrid y centrarse en los intereses de los extremeños y las extremeñas.
La portavoz de Vox, Beatriz Muñoz, por su parte, señalaba hacia la mala cifra del desempleo juvenil que nos coloca a la cola del país.
La tasa del paro juvenil asciende ya
al 37,11%. Por lo que Extremadura sigue siendo la comunidad autónoma con la tasa de paro juvenil más alta de España.
Y otro apunte en esta clave de empleo, contándoles que la Asociación de Trabajadores Autónomos de Extremadura, ATA Extremadura, ha denunciado la, a su juicio, insoportable carga burocrática que soportan los 81.425 autónomos extremeños, que traducida en tiempo y en coste medio supone, calculan, 200 horas al año y 3.000 euros por autónomo autónoma, esto es 244 millones de euros en total en la región. Y en esa materia política, a una semana después de la constitución de la Asamblea de Extremadura, la nueva legislatura, la negociación entre el PP y Vox parece, para conformar un nuevo gobierno de la región, sigue encallada a pesar de la disposición que muestra, o así lo manifiesta, hablar de ambas partes. El presidente del grupo parlamentario de Vox, Ángel Fernández Calle, reitera, lo hacía esta mañana, su disposición a retomar esas conversaciones, pero no ha aclarado si se van a ver las caras esta misma semana.
Bueno, yo no sé si hay pocos contactos o no hay muchos contactos, pero también les tengo que decir que si el Partido Popular hubiese querido, ya habría gobierno.
Está condicionado por Aragón.
Porque nosotros le pusimos encima de la mesa una serie de propuestas. Si ellos hubieran aceptado, pues ya habría gobierno y no estaríamos en esta lista.
Un apunte en materia agrícola, contarles que el DOE publica hoy martes la resolución por la que se convoca para la campaña 26-27 las ayudas de la política agraria comunitaria, la PAC, que cuenta con una dotación de 568 millones de euros. El plazo para presentar las solicitudes iniciará el 1 de febrero y finalizará el día 30 de abril. Página de sucesos numerosa hoy. Por un lado, la Policía Nacional, que detenía a la madre del joven de 29 años hallada sin vida ayer lunes en una vivienda del número 21 de la Avenida de París, en la barriada de Cabeza Rubia, en Cáceres, y cuya muerte no se produjo de forma natural, según esas fuentes policiales. La mujer inicialmente fue derivada al Hospital San Pedro de Alcántara con heridas de diversa consideración y en torno a las 14 horas de ayer pasó a dependencias policiales para prestar declaración. Está previsto que en las próximas horas, hoy mismo, pase a disposición judicial. La Policía Nacional asumía la investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Se confirma que el joven no murió por causas naturales, aunque será la autopsia quien determine la causa exacta. Desde primera hora de ayer se ha iniciado también el protocolo judicial pertinente. El juzgado de instrucción número 2 de Cáceres, en funciones de guardia, es el competente para ordenar las diligencias judiciales y autorizar las actuaciones pertinentes periciales correspondientes. José Luis Quintana es el delegado del Gobierno en Extremadura.
Bueno, confirmar que había un fallecido, que otra persona pasó por el hospital. Actualmente está detenida en la comisaría de Cáceres y pasará a disposición judicial a lo largo de hoy. Es todo lo que puedo decir. Hay un fallecido de 29 años, varón, y una mujer que pasó por el hospital, está detenida y pasará a disposición judicial.
Por otro lado, una mujer ha fallecido este martes en la localidad pacense de Palomas tras ser atropellada por un camión de butano cuando se encontraba fuera del vehículo. Tras el suceso, los servicios sanitarios desplazados al lugar intentaron reanimarla durante cerca de media hora sin éxito. También una mujer de 23 años quedaba herida este martes en un accidente de tráfico en la calle conocida como la carretera de la Corte, en Badajoz, en el cual su coche, de forma aparatosa, volcaba. El suceso tenía lugar sobre las 8:30 de la mañana. Y por otra parte, la Policía Nacional ha detenido en Badajoz al preso del centro penitenciario de la capital pacense, que se fugó el pasado mes de mayo durante un paseo programado en el entorno del río Guadiana. El hombre ha permanecido fugado unos 8 meses. Tiempo ahora para mirar los cielos y vamos con la previsión y la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Luz Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. Durante la tarde, las lluvias y el viento irán a menos en Extremadura. Continuaremos con precipitaciones a primeras horas de la tarde, tendiendo a remitir a últimas horas del día. La cota de nieve bajará al final del día hasta los 1.000 metros. El viento del suroeste, todavía con alguna racha fuerte, pero debilitándose a lo largo de la tarde. Máxima de 14 grados en Badajoz y en Mérida, 12 en Cáceres. Mínimas a últimas horas del día. Mañana se reactivan las lluvias y el fuerte viento. Cielo nuboso cubierto, precipitaciones generalizadas, débiles a moderadas. La cota de nieve mañana comienza al 1.000 metros, subirá hasta los 1.700. Viento del suroeste girando a viento del oeste, un viento que puede alcanzar intervalos intensos y rachas muy fuertes. Mañana se activan de nuevo los avisos por la mañana por rachas de viento que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Mañana subirán las temperaturas máxima de 17 grados en Badajoz, 14 en Cáceres, 16 grados en Mérida. Es una información de AEMET.
Bueno, pues así llegamos a las 12:30, tiempo para la programación más cercana, más de uno en su ciudad, en 1:20, 2:10, seguimos contando noticias de Extremadura, 10 minutos antes, noticias locales, Sadu Lududos, en nombre de la redacción de informativos Donde Cero en Extremadura, feliz resto del día, feliz martes.
Onda Cero, Extremadura.
Más de uno Mérida, Onda Cero. Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
31 minutos pasan de las 12 del mediodía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza Más de uno Mérida en este martes 27 de enero de 2026. Les saluda encantada Inma Pineda. Comienza la programación local en la sintonía de Onda Cero y tenemos por delante más de una hora para contarles la información de la ciudad. Una información que pasa, cómo no, por este temporal de lluvia y viento que tenemos encima en la comunidad autónoma, en Extremadura y también en la capital extremeña. A esta hora, intervalos nubosos en la ciudad. Hace poquito salía incluso, se hacía visible incluso el sol, pero eso es el sol, como yo digo siempre, que precede a la lluvia, y es que hay previsión de lluvia y viento también a lo largo de esta jornada. Hablamos de este y otros asuntos con nuestra compañera Noelia Macías. Servicios informativos de Onda Cero. Noelia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Empezamos, cómo no, por el tiempo, la noticia del día, las lluvias en la ciudad.
No nos da tregua, no nos va a dar en toda la semana, pero especial atención hoy porque el Ayuntamiento ha puesto en marcha un protocolo de prevención y vigilancia para el entorno del río Albarregas, ante esa crecida del cauce tras las intensas lluvias en las últimas horas. Se ha producido al cierre de los parques infantiles y pistas deportivas más cercanas al cauce y previo aviso del Centro Regional 112 de Extremadura, el consistorio meritense, que recomienda máxima precaución en las zonas aledañas al cauce y no acercarse a los márgenes del río. Se encuentran preavisados también recursos de policía local, bomberos y protección civil y parques de obras, limpieza, parques y jardines ante posibles incidencias. O sea, si quieren hacer un vídeo bien lejos.
Eso iba a decir, a ver, que lo estamos diciendo, no acercarse al río, lo dicen los servicios de emergencia, por favor.
Exactamente.
Más asuntos.
También seguimos con balances de la oposición del Ayuntamiento de Mérida de 2025. Le tocaba hoy el turno a Por Mérida. El portavoz Miguel Valdés, bueno, pues hacía referencia a muchísimas cosas de la ciudad en torno a esas críticas sobre las obras que se han ido realizando. Dice esa obra que aún no terminada del Teatro María Luisa. Dice que la Plaza Santa Eulalia al final quedó en nada y no, según dice él, es un desastre esa obra. Algo también muy presente es la zona de bajas emisiones, uh-huh, que dice que el alcalde ha reconocido, bueno, pues que Mérida no tiene un problema de bajas emisiones, sino que ahora es de seguridad, y por eso, bueno, pues hacía referencia y criticaba a la cantidad de radares y tecnologías que dicen que el ayuntamiento ha impuesto por la ciudad, y a la que Valdés hacía referencia que ese dinero se podía haber invertido en otras cosas, como por ejemplo las barriadas o la limpieza en cuanto al tema de las palomas, porque sabemos cómo es habitual pasear por las calles de Mérida y hay, bueno, pues muchísimas palomas en la ciudad, sobre todo en el centro, y hacía Valdés referencia a un escrito que pidieron a la Dirección General de Salud Pública y le remitieron, que se habían puesto en contacto con el ayuntamiento, sobre todo para advertir de este problema de sanidad palomas, ¿no?, de las palomas en la zona de la Antigua, uh-huh, y que fue desde julio, hace 6 meses, y bueno, se ha hecho referencia a Valdés que desde entonces no se ha puesto de manifiesto solo esa buena licitación que sacó el ayuntamiento, pero que ha hecho referencia en que no es suficiente. De cara a 2026 dice que seguirán siendo la oposición consagrada, ha querido referirse así a su partido, y que bueno, pues que apoyan algunos proyectos que también ha sacado el ayuntamiento, como ese puente del ferrocarril que se quiere llevar a cabo de cara a este año. Y bueno, y sobre obras, el alcalde sí que celebraba ya esa reforma integral de la pista del Polideportivo de la Antigua, con mejoras en la zona de juego, vestuarios, acceso y un sistema de eficiencia energética mediante placas fotovoltaicas. Osuna también anunciaba que tras la remodelación de las pistas de la calzada de Juan Canet, el ayuntamiento prevé continuar con la recepción y apertura progresiva de esos centros en proceso de obra, con el objetivo de que la totalidad de las instalaciones deportivas de las distintas barriadas estén finalizadas y a disposición de la ciudadanía antes del próximo mes de abril. Y también te doy un apunte, recordarles para los que sean, lo que hemos comentado aquí, pero siempre gusta recordarles que para los que sean fans de Pablo Alborán, pues que vuelve al Teatro Romano de Mérida con el Stone and Music, con su gira de Kilómetro Cero. Será el único concierto que haga por nuestra región, así que hay que estar muy atentos, que ya vienen los conciertos y ya dentro de poco empezamos muy fuerte con toda la cultura emeritense.
Están ya a la venta las entradas. Noelia, a las 2 menos 20, dentro de una horita, conocemos estas y otras noticias en tiempo de información local. Hasta luego.
Hasta luego, Inma.
Adiós. En cuanto al tiempo, bueno, pues os lo estábamos contando, mucha precaución, porque estamos en la provincia de Badajoz en alerta amarilla por viento, por fuertes vientos también, bueno, pues lluvia que va a continuar a lo largo de la jornada de hoy y también a lo largo de los próximos días. Mucha precaución, temperaturas con pocos cambios respecto al día de ayer, 14 grados de máxima en la ciudad y 8 grados de mínima. ¿Y qué tenemos hoy en Más de Uno Mérida? Bueno, pues nos va a acompañar Manuel Fernández Mendoza como protagonista del día. Es más conocido en la ciudad como Lolino y ha sido el elegido para ofrecer el pregón del Costal y el Varal el próximo 14 de marzo. Además, hoy es martes y toca hablar de salud mental. Hoy vamos a tratar una situación que seguro ustedes han vivido, están viviendo o vivirán, porque es un proceso vital por el que pasa todo el mundo. Con Esther Milanes y Ana Lobo trataremos esa situación de apatía y de desmotivación que surge y en el que nos planteamos un cambio vital, un cambio en nuestra vida. De esto y mucho más hablaremos hoy en Más de Uno Mérida. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Les recordamos que pueden mantenerse informados en las redes sociales de Onda Cero. Nos encontrarán en Facebook y en X con el nombre de Onda Cero Mérida. También tenemos cuenta en Instagram. Nos pueden seguir en @OndaCeroExtremadura. Página web www.ondacero.es. Buscan la emisora de Mérida y ahí también encontrarán todas las noticias de la ciudad y podrán escuchar todos los programas de esta casa. Y si se descargan la app de Onda Cero, disponible para iOS, para Android, pueden escuchar la radio en cualquier sitio y a cualquier hora. Llegamos de esta manera a las 12 y 38 minutos. Vamos a hacer a continuación una pequeñísima pausa y enseguida estamos de vuelta.
Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
Onda Cero. Mérida.
Este año Fibrix te lo pone fácil. Fibra 600 megas más móvil con 75 gigas por solo 33 euros y para siempre. Sin líos y sin sorpresas. Y ya sabes, si me das a elegir, me quedo con Fibrix. Entra en Fibrix.es. Fibrix, así de fácil.
¿Crees que tu labor como docente debería ser reconocida? Vuelven los premios educativos Mentes AMI. Prepara tu proyecto y elige una de las cuatro categorías relacionadas con el impulso de las competencias mediáticas y digitales de tus alumnos. Participa a partir del 23 de febrero en mentesami.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colabora en Platino Educa y Unío Universidad.
Una vez vendida la tercera fase, Alante Inmogreen pone a la venta la cuarta y última fase de Residencial Bugambillas. Viviendas exclusivas en la zona de los Salesianos. Viviendas pareadas con gran parcela, jardín, piscina propia, amplio garaje y cuatro dormitorios, uno en planta baja. Preinstalación de ascensor y las mejores calidades. Viviendas con arquitectura contemporánea, muy luminosas y exclusivas. La vivienda de tus sueños en Mérida. Información y reserva en Mi Casa Inmobiliaria, en calle Camilo José Cela número 4, teléfono 924-317165 y en Mitrea Red Inmobiliaria, en calle Dion Casio número 2, teléfono 634-450609, correo electrónico estivalizcarrillo@mitrea.es.
Nos acercamos a ti y nos acercamos con todo. GED Autoseguros abre en la plazoleta de la Rambla y abre con todo tipo de seguros. Hogar, salud, mascotas y, por supuesto, coches. No dejes de visitar GED Autoseguros en la plazoleta de la Rambla de Mérida. Lo tenemos todo.
Locos por las rebajas de Rapimueble. Apilable de salón 339 euros. Cheslón 449 euros. Busca tu oferta loca en tu tienda Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ahorro y más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Carrefour te trae el mejor precio con la segunda unidad al 70% de descuento en el café molido mezcla o natural Carrefour de 500 gramos. Comprando dos, la segunda unidad te sale a 1,59€ y así en más de 1.500 productos. Hasta el 11 de febrero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Llega la campaña del vino y el olivar y en el Centro Comercial Cámara estamos totalmente preparados para que te equipes con todo lo que necesitas. Varas, planeadoras, vibradores... Todo lo que necesitas está en Cámara. Visítanos en la carretera nacional 630, con horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde y sábados desde las 9 y hasta las 2 del mediodía. También contamos con restaurante, cafetería con menús diarios y fácil aparcamiento. Elige bien, elige Cámara.
Onda Cero Mérida. Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
Yo que soy una apasionada de la Semana Santa y más de mi ciudad, escucho ya estas marchas y ya se me pone, bueno, pues la piel de gallina. ¿Y por qué ponemos ahora a estas alturas esta marcha? Bueno, pues porque vamos a hablar en los próximos minutos con Manuel Fernández Mendoza, y es que ha sido el elegido para ofrecer el pregón del Costal y del Varal en la próxima edición de este pregón que, bueno, que organiza la Junta de Cofradías y también, bueno, el Ayuntamiento de Mérida de cara a la Semana Santa de este 2026. El pregón del Costal y del Varal se va a celebrar el 14 de marzo. Manuel Fernández Mendoza, más conocido aquí en la capital extremeña como Lolino. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Inma.
Bueno, ¿cómo te llega esa noticia de ser elegido como la próxima persona que ofrezca este pregón del Costal y del Varal aquí en la capital extremeña?
Pues mira, el domingo fue la convención de la parroquia, San Francisco de Sales, y después de la misa sobre la 1:30, pues me dieron la noticia tomando una Coca-Cola en la barra hecha para la convivencia.
Allí mismo, sin anestesia y sin nada. Oye, que vas a dar el pregón.
Pero bueno,
hemos perdido un poquito la comunicación, porque va Lolino va supongo que vas en el coche, no vas conduciendo.
No, voy de copiloto.
Ah, vas de copiloto, vale. No sé si tienes puesto el manos libres o estás con el teléfono.
Digo
porque si te pones mejor el teléfono en la oreja, seguramente te escuchemos perfectamente. Manuel, para poder
continuar. ¿Verdad?
Hombre, así da gusto. Ahora mucho mejor. Bueno, nos comentaba Manuel, bueno, que le habían dado esa gran noticia este pasado fin de semana en esa convivencia de la Cofradía de la Paz. Y bueno, hay que decir que tienes un bagaje, toda la vida dedicado e involucrado en la Semana Santa de Mérida. Eres capataz del paso del prendimiento de Jesús, de la Cofradía de Nuestra Señora de la Paz. También eres costalero de la cena. Si no recuerdo mal, también participas en la agrupación musical Oliva de Mérida. Has sido costalero de la Hermandad del Calvario bajo el paso de la oración en el huerto. Toda una vida dedicado a todo lo que tiene que ver con la Semana Santa de tu ciudad.
Sí, es decir, yo creo que mi abuela fue la que nos inició y ahí hemos seguido mi padre, yo, y espero que algún día mis hijos también. Uh-huh. Y un orgullo, es decir, representar la Semana Santa de Mérida, que es única.
Uh-huh. Lolino, supongo que cuando te llega esta noticia te acuerdas de muchísimas personas que viven la Semana Santa a tu lado.
Sí, especialmente mis amigos, pero sobre todo mi padre. Uh-huh.
Tu padre, que bueno, que falleció hace varios años y que además, bueno, ha seguido toda su estela, ¿no? Porque si no recuerdo mal, él era también capataz del prendimiento de Jesús, ¿verdad? Y también, sí, costalero, y de la cena.
Efectivamente.
Tú has cogido ahora su puesto.
Y es más, y estoy muy cerquita, en el paso de la cena, estoy muy cerquita de donde él trabajaba, de donde el paso. Uh-huh. Es el caso centímetro, como se suele decir.
Uh-huh. Supongo que él va a estar muy presente en el pregón. No sé si ya todavía queda tiempo, porque es el 14 de marzo, pero supongo que en la cabeza ya estás dando vueltas a cómo vas a llevar a cabo ese pregón, de quién te vas a acordar, qué quieres transmitir también a través de él.
Pues va a ser con humildad, me voy a acordar de no solo de mí, sino de todos los costaleros y de lo que hacen la función para que una Semana Santa salga hacia adelante, porque sin ellos no sería posible. Es decir, nosotros somos los pies visibles que lo vamos a transmitir, pero va hacia todos.
Uh-huh. Oye, este pasado fin de semana también hubo una convivencia allí en el que también la banda, la agrupación musical de Oliva de Mérida, si no recuerdo, también estuvo por allí. Qué importante las bandas también en la Semana Santa. Siempre hablamos de los costaleros, de los capataces, pero las bandas también son un punto importante.
Son los que le dan el toque a los pasos, porque sería todo muy solemne. Es verdad que es una semana muy solemne, pero yo creo que es lo que le da el suspiro a esa semana.
Y supongo que ya trabajando, ¿no? Queda todavía tiempo, pero el miércoles de cenizas lo tenemos ya apenas en un mes. ¿Vosotros ya estáis con los ensayos?
Nosotros con la banda, bueno, llevamos quitando agosto, llevamos de septiembre dándole fuerte, y con los pasos yo creo que ahora tenemos la igualdad, creo que la semana que viene. Uh-huh. Y ya a partir del micro de ceniza es cuando le damos el arreón fuerte a los ensayos.
Uh-huh. Bueno, supongo que en estos días has recibido muchísimas llamadas, ¿no?
Sí, llamadas, mensajes y agradecido de que se acuerden de mí. Y no sé, dar las gracias por esas personas que pierden un ratito en felicitarte.
Uh-huh. Oye, y además, en estos últimos años también estamos viendo cómo las personas encargadas de dar el pregón del costal y el del varal son personas además jóvenes.
Sí, es decir, porque yo creo que la juventud ahora viene dando fuerte, y yo creo que hay que dejarlo, porque son ¿cómo lo digo? Es gente fresca, que dan ideas, aportan, y es lo que también hay que hacer, que coger la idea de cada persona joven y hacia adelante para hacer una Semana Santa mejor. Uh-huh.
Siempre ha venido muy bien eso, ¿no? El aunar la juventud, el aire fresco de la juventud con la experiencia de las personas un poco más mayores. Bueno, pues recordamos esa gran cita el sábado 14 de marzo, pregón del Costal y el Varal a cargo de Manuel Fernández Mendoza, Lolino, en la parroquia de Cristo Rey, si no recuerdo mal. El acto comenzará a las 9:15 de la noche y además también contará con un concierto de marchas procesionales. Lolino, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias.
Un abrazo enorme.
Ese mismo día,
sí.
Ese mismo día tenemos que iremos a Etreao porque antes tendremos el concierto en el Teatro Romano de la Hermandad del Calvario.
Ah, cierto, que se pospuso, ¿no? En el mes de octubre, sí, si no recuerdo mal, por el tema de la lluvia.
Sí, y iremos todo el mundo corriendo de un lado a otro y tendremos un gran día.
Oye, pues menudo sábado, ¿eh? Menudo sábado, ¿eh?
Sí.
Qué maravilla. Bueno, pues día para celebrar también todos los preparativos antes de la Semana Santa con ese gran concierto que tendrá lugar en el Teatro Romano de Mérida a cargo de varias bandas y agrupaciones musicales en el Teatro Romano de Mérida por ese aniversario de la Hermandad del Calvario y después ya por la tarde, ya de cara más a la noche, a las 9:15 en la Iglesia de Cristo Rey, el pregón del Costal y del Varal a cargo de Manuel Fernández. Lolino, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo enorme y enhorabuena.
Gracias, Inma.
Un saludo.
Un abrazo.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Vamos a hacer a continuación una pausa, unas recomendaciones publicitarias y enseguida estamos de vuelta.
Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
Onda Cero Mérida. 90.4 FM.
Para arrancar el año, AOSA Mercedes-Benz te lo pone cristalino. Consigue tu Mercedes-Benz kilómetro cero a unos precios increíbles. El lujo y la tecnología a tu alcance con entrega inmediata. Empieza el 2026 con tu Mercedes-Benz. Unidades limitadas, ven a tu concesionario AOSA Mercedes-Benz más cercano y llévatelo puesto con 3 años de garantía y primer mantenimiento gratuito.
Todos los viernes en Gente Viajera por Extremadura hablamos de economía y turismo, nuevas fuentes de ingresos. Un espacio ofrecido por Caja Rural de Extremadura, el turismo como motor de desarrollo económico. Cada viernes economía y turismo en Gente Viajera por Extremadura, con la colaboración de Caja Rural de Extremadura.
Una vez vendida la tercera fase, Alante Inmogreen pone a la venta la cuarta y última fase de Residencial Bugambillas. Viviendas exclusivas en la zona de los Salesianos. Viviendas pareadas con gran parcela, jardín, piscina propia, amplio garaje y 4 dormitorios, uno en planta baja. Preinstalación de ascensor y las mejores calidades. Viviendas con arquitectura contemporánea, muy luminosas y exclusivas. La vivienda de tus sueños en Mérida. Información y reserva en Mi Casa Inmobiliaria, en calle Camilo José Cela número 4, teléfono 924-317165 y en Mitrea Red Inmobiliaria, en calle Dion Casio número 2, teléfono 634-450609, correo electrónico estivalizcarrillo@mitrea.es.
¿Crees que tu labor como docente debería ser reconocida? Vuelven los premios educativos Mentes AMI. Prepara tu proyecto y elige una de las 4 categorías relacionadas con el impulso de las competencias mediáticas y digitales de tus alumnos. Participa a partir del 23 de febrero en mentesami.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colabora en Platino Educa y Unio Universidad.
Como cada mes de enero desde hace 23 años, acaba de llegar a tu emisora de Onda Cero la revista de turismo Destino Extremadura. Número 46 de una publicación exclusiva que enseña lo mejor de nosotros y te invita a regalar Extremadura. Como hacemos cada viernes desde la 1 de la tarde en el programa de turismo Gente Viajera por Extremadura que cumple 25 años. Destino Extremadura, la revista de turismo de Onda Cero, es gratuita y puedes recogerla en tu emisora más cercana.
Puedes conseguirla de forma gratuita en nuestra emisora. Estamos en la calle Benito Arias Montano, número 1.
Nos acercamos a ti y nos acercamos con todo. Gedauto Seguros abre en la plazoleta de la Rambla y abre con todo tipo de seguros. Hogar, salud, mascotas y, por supuesto, coches. No dejes de visitar Gedauto Seguros en la plazoleta de la Rambla de Mérida. Lo tenemos todo.
En Onda Cero Extremadura te ofrecemos toda la información del deporte extremeño. Deporte base, baloncesto, el mundo del motor, atletismo, tenis, pádel y hasta el fútbol, por supuesto. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 2:50 en Extremadura en la Onda y a las 8:50 en la brújula de Radio Estadio para contar y que nos cuentes todo lo que sucede en el ámbito deportivo extremeño. Toda la información y el entretenimiento del deporte extremeño en Onda Cero Extremadura. ¿Con quién? Con David Cerrato.
Ya están aquí las rebajas en Muebles Ávila. Es el momento perfecto para renovar tu hogar. Aprovecha grandes descuentos en sofás, sillones, equipos de descanso y todo tipo de mobiliario para tu casa. En Muebles Ávila, con el mayor surtido de Extremadura.
Y además puedes financiar tus compras sin intereses. No lo pienses más y aprovecha las rebajas. Muebles Ávila, desde 1981, siempre a tu lado.
Cero Mérida, 90.4 FM.
De 1 Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Por cierto, antes de llegar a la una del mediodía, quería contarles que aún pueden visitar varias exposiciones en la capital extremeña. Exposición de fotografía de Óscar Alvarado en el Centro Cultural Santo Domingo de la Fundación CB, que estará hasta el 13 de febrero. Y en el Centro Cultural Alcazaba se puede visitar también hasta el 13 de febrero la exposición fotográfica Sin Barreras, organizada por APAMEX. Y algunas citas culturales de cara a estos próximos días. Continuará el jueves el ciclo de conferencias del museo con Agripina Soberana en un gran imperio, que se celebrará en el Centro Cultural Santo Domingo de la Fundación CB, como decimos, el jueves día 29 a las 6:30 de la tarde. También ese mismo día la Filmoteca de Extremadura proyecta en este mismo lugar, en el Centro Cultural Santo Domingo, la cinta La Pasión de Juana de Arco a las 8:30 de la tarde. Y un fin de semana que va a estar protagonizado por ese concurso oficial de las agrupaciones del Carnaval Romano 2026, con las comparsas y chirigotas participantes, también coros y un cuarteto. Esas semifinales van a tener lugar el viernes, el sábado y el domingo. Pero que sepan ustedes que las entradas para ver este concurso en el Teatro María Luisa están ya agotadísimas. Y agotadas las entradas también para ver a Aguilera y Meni, Misión Imposible, en el Palacio de Congresos de Mérida, el 30 de enero a partir de las 9 de la noche. Se agotaron las entradas además rapidísimos para ver a Aguilera y a Meni, que son, bueno, pues risas aseguradas. A lo largo de estos próximos días les daremos más citas para disfrutar de todo ocio y la cultura de aquí, de la capital extremeña. Nos vamos acercando a la una del mediodía, tiempo ahora para conocer la última hora a nivel nacional e internacional en las noticias, en ese boleto de la una del mediodía. Y en unos minutos estamos de vuelta con la segunda parte de Más de Uno Mérida. Les espero.
Solo vivo provisional.
Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Es la una, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. Está en marcha la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se ha aprobado el Real Decreto de Regularización de Inmigrantes. Un día histórico, según la ministra de Seguridad Social y Migraciones, Emma Sainz, ha explicado que afectará entre 500 y 800.000 personas.
Hoy es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en derechos humanos, en integración, en convivencia y compatible con el crecimiento económico y con la cohesión social.
Como parece también la ministra de Igualdad, porque el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo contrato para las pulseras que monitorizan a los condenados por violencia machista, y también el ministro Puente está en esta rueda de prensa para explicar las actuaciones previstas en el tramo del siniestro de Adamuz y la situación del sistema ferroviario tras los últimos accidentes que han puesto en pie de guerra al sector. De hecho, Comisiones Obreras ha convocado también una huelga en Renfe e Irio para todos los trabajadores. Se suma la convocada ya por los maquinistas y convoca esas movilizaciones para los días 9, 10 y 11 de febrero. En el Congreso está en marcha ya el pleno extraordinario para convalidar dos reales decretos. Salvo sorpresas, va a ser la primera derrota parlamentaria del año para el Gobierno, que ha arremetido contra PP, Junts y Vox por votar en contra, por anunciar su voto en contra. Algunos socios que van a votar a favor han afeado también las tácticas legislativas del Gobierno. Congreso, José Ramón Arias.
A pesar de que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha señalado como culpables de hacer daño a los ciudadanos a los grupos que se oponen a este decreto sobre revalorización de las pensiones, mirando sobre todo a Junts, PP y Vox, los independentistas catalanes, como por boca de su portavoz Miriam Nogueras, ha hecho una enmienda a la totalidad a las políticas socialistas tanto en el Gobierno central como en el Cataluña.
Es que Cataluña, en manos de los socialistas, de Podemos, de Sumars, de Comuns i dels seus socis, no funciona. I cada cop que els socialistes i els seus socis del tripartit governen a Catalunya, Catalunya cau en decadència.
El decreto va a decaer por el voto contrario de Junts, PP y Vox. Incluso algunos socios, como el PNV, le han dicho al gobierno que por este camino no va bien.
Antes de ese pleno ha comparecido la secretaria general de Podemos en el Congreso. Se ha felicitado por arrancar esa regularización masiva de migrantes al PSOE. Ione Belarra confirmaba que su formación está abierta ahora a negociar la transferencia de competencias de migración a Cataluña.
Sí, estamos abiertas a negociar. Que primero derechos, que primero papeles, que primero garantizar la seguridad de la gente que está en una situación muy precaria y de explotación laboral en este país, y después hablamos de lo demás. Y en ningún caso, ya lo dije en su momento, Podemos va a respaldar un proyecto racista, ni antes ni ahora.
En Canarias, el director de un centro de acogida ha denunciado ante la Fiscalía de Menores a la directora general de Infancia del Gobierno de Canarias por ir en contra, dice, de los derechos de los menores. Redacción en Canarias, Talía Rodríguez.
El director de este centro de menores, Adrián Díaz, justifica esta denuncia por la cancelación de varios traslados de chicos al recurso que él mismo gestiona, y sostiene que la intención de la directora general es la de sobreocupar algunos de los centros para presionar así al gobierno de España para que cumpla con los traslados a la península de estos menores.
¿Por qué en un centro de 80 hay 87? Porque quieres presionar al Estado y afirmar, oye, subdelegación, más rápido, que están los chicos hacinados, palabra literal. Oye, están hacinados porque usted lo está haciendo con toda la intención. Hay muchísimos dispositivos al 50% o menos.
El gobierno de Canarias tiene previsto ofrecer una rueda de prensa durante la jornada de hoy para dar su versión de los hechos.
Y estamos pendientes hasta ahora del temporal en Andalucía. Están activados los avisos en toda la comunidad por la previsión de lluvias. Los pantanos están desembalsando y hay varias carreteras cortadas. Redacción en Andalucía, Jaime Castilla.
Sí, comarcas de todas las provincias andaluzas están en aviso amarillo, excepto en Almería y en Cádiz, donde ese aviso se eleva a naranja. En esta última, además, los puertos de Tarifa y Algeciras han suspendido sus conexiones con el norte de África por el fuerte oleaje. También desembalsan agua al menos 3 pantanos de esa provincia y todos los de Sevilla, ante la previsión de agua también durante la próxima semana, durante los próximos 7 o 10 días, por lo que hay que estar vigilantes, como explicaba aquí en Onda Cero la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Gloria Martín.
Evidentemente, hasta que no vayamos cómo va evolucionando la cuenca y las precipitaciones en toda la cuenca, no podemos tomar ninguna consideración, pero tenemos que estar vigilantes porque esa predicción va a hacer que inevitablemente suban los caudales.
Además, hay 6 carreteras cortadas por inundaciones y por nieve en Cádiz, en Córdoba y en Granada. Afortunadamente, por ahora, no hay que lamentar daños personales.
Un temporal que está afectando también a Galicia. La Xunta mantiene bajo especial vigilancia 4 ríos por el riesgo de desborde y una granizada ha provocado un accidente múltiple en Santiago con 24 coches implicados y varios heridos, 2 de ellos de gravedad. Es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
Todos los miércoles a las 11 de la mañana, Carlos Alsina abre las puertas del Teatro Luis del Olmo y ofrece a sus oyentes una función especial.
Muchas gracias, queridos radioaficionados.
Una función en la que pueden aparecer invitados sorprendentes.
Hoy tenemos en radioficción a Sir Arthur Conan Doyle.
Está con nosotros a bordo del Pickwood, Herman Melville.
Llamadme Jim, por favor.
Jim Hawkins, el protagonista de La Isla del Tesoro.
Buenos días, señor HAL 9000.
Buenos días, Sergio.
Una función en la que puede pasar cualquier cosa.
Perdóname, están atracando un banco.
¿Qué dice? ¿Qué banco?
Así que no se lo piensen. Los miércoles a las 11 de la mañana, vengan al teatro.
Y si se pierden la función, pueden recuperarla en la web y app de Onda Cero.
Radioficción. Es mentira.
Pero está pasando.
Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Ya estamos de vuelta cuando pasan 7 minutos de la 1 del mediodía. Están escuchando Onda Cero Mérida, Más de uno Mérida. Y vamos a hablarles en los próximos minutos de salud mental, porque estamos a martes y nos acompaña hoy Esther Milanés, que además también viene acompañada de Ana Lobo. ¿Y qué tema vamos a hablar? Bueno, pues vamos a tratar una situación que seguro ustedes ya han vivido alguna vez en su vida, incluso la estén viviendo ahora, porque llega un momento en la vida en el que podemos vivir un proceso en el que sentimos apatía, desmotivación, y eso nos tiene que hacer un clip en la cabeza y reflexionar sobre el momento en el que estamos viviendo en ese momento, nunca mejor dicho, porque hay que tener un replanteamiento vital. De esto vamos a hablar en los próximos minutos, de por qué nos exigimos tanto, de esa sensación de funcionar en piloto automático, de por qué a veces, aun teniendo metas y objetivos claros, sentimos esa desmotivación. Pues enseguida Esther y Ana Lobo nos lo van a explicar mucho mejor en este espacio de salud mental. Pero de esto hablaremos en unos minutos. Vamos a hacer antes una pequeña pausa y enseguida tratamos este tema.
Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero. Onda Cero Mérida.
Vamos, bro, a que no te atreves. Eres un loser.
Muy fuerte lo que está pasando, compadre.
¿Qué pintas son esas? Eres patético.
Si tú también estás harto de todo esto, dale la vuelta. Muéstranos cómo tú también plantas cara a los riesgos digitales. Participa con tu vídeo en Efecto 1000 y haz que tu scroll sume. Somos la generación que usa las redes sociales con cabeza.
Párpados caídos. Rejuvenece tu mirada en ioftalmología integral a través de la blefaroplastia, técnica con la que le daremos amplitud a tus ojos a través de la eliminación del exceso de piel en tus párpados y la eliminación de las bolsas. Pide tu cita en el 924 90 65 85. Ioftalmología integral. Miramos por tus ojos. Calle Jesús Rincón Jiménez 49, Badajoz.
Nos acercamos a ti y nos acercamos con todo. GED Autoseguros abre en la plazoleta de la Rambla y abre con todo tipo de seguros. Hogar, salud, mascotas y por supuesto coches. No dejes de visitar GED Autoseguros en la plazoleta de la Rambla de Mérida. Lo tenemos todo.
Como cada mes de enero desde hace 23 años, acaba de llegar a tu emisora de Onda Cero la revista de turismo Destino Extremadura. Número 46 de una publicación exclusiva que enseña lo mejor de nosotros y te invita a regalar Extremadura. Como hacemos cada viernes desde la una de la tarde en el programa de turismo Gente Viajera por Extremadura, que cumple 25 años. Destino Extremadura, la revista de turismo de Onda Cero, es gratuita y puedes recogerla en tu emisora más cercana.
Puedes conseguirla de forma gratuita en nuestra emisora. Estamos en la calle Benito Arias Montano, número 1.
Locos por las rebajas de Rapimueble. Apilable de salón 339 euros. Cheslón 449 euros. Busca tu oferta loca en tu tienda Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ahorro y más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
En Onda Cero Extremadura te ofrecemos toda la información del deporte extremeño. Deporte base, baloncesto, el mundo del motor, atletismo, tenis, pádel y hasta el fútbol, por supuesto. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 2:50 en Extremadura en la Onda y a las 8:50 en la brújula de Radio Estadio para contar y que nos cuentes todo lo que sucede en el ámbito deportivo extremeño. Toda la información y el entretenimiento del deporte extremeño en Onda Cero Extremadura. ¿Con quién? Con David Cerrato.
¿Necesitas una autocaravana para tus vacaciones? Ven a Autocaravanas Miriam. Y si necesitas una furgo por horas, ven a Merifurgo. Porque somos la mejor solución de movilidad. Tenemos furgones por horas y autocaravanas para alquilar, comprar, reparar y mejorar para tus vacaciones. Como siempre en el Polígono El Prado de Mérida, Autocaravanas Miriam y Merifurgo. Muévete con libertad.
Y ahora también puedes alquilar turismos de gama media por 65 euros al día.
Tienes una videollamada importante. La habitación está patas arriba, así que empujas la montaña de ropa justo fuera de cámara. En pantalla, una profesional impecable. Pero fuera de pantalla, llevas un pantalón de pijama de unicornios. Sí, hoy en día se maquilla mucho la realidad, pero en Onda Cero seguimos informando con rigor y credibilidad. Onda Cero, tu radio.
Carrefour te trae el mejor precio con la segunda unidad al 70% de descuento en los Actimel Pack de 6. Comprando dos, el segundo pack te sale a 1,20€. Y así, en más de 1.500 productos. Hasta el 11 de febrero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Onda Cero Mérida. 90.4 FM.
Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Me echo el último cigarro y me acabo el vaso ancho. Vuelve esa presión en mi pecho, ese dolor que no sé cómo calmarlo, cómo sacármelo.
Continuamos en Más de uno Mérida y como cada martes hablamos siempre de salud mental. Y estén atentos porque seguramente vamos a hablar hoy de un tema o de varios temas en los que se vean reflejados. La desmotivación, la apatía, el pensar y el reflexionar también, el replantearnos también nuestra vida, nuestro camino, si seguir por un camino o tirar por otro. De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos. De ahí que les diga yo que estén atentos porque vamos a hablar de temas que seguramente ustedes estén pasando por ellos, porque yo solo de leer algunos puntos del guión que me mandaba nuestra psicóloga Esther Milanes, decía, oye, pues hay algunos por los que he pasado, por los que tengo que pasar, en los que me encuentro ahora mismo. Esther Milanes, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Psicóloga infanto-juvenil, también nos acompaña hoy Ana Lobo. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y decía que hablábamos de temas que además ocurren a todas las personas. Nadie está exento de pasar por un tipo de estas emociones. de estas emociones, como es, por ejemplo, la desmotivación, el tener unas metas, el no conseguirlas, el frustrarnos. Llega un momento en el que hace replantearnos, o también tenemos que replantearnos a nosotros mismos en cualquier situación, si debemos de seguir así o tenemos que cambiar algo en nuestra vida, Esther.
Eso es. Es un poco que andamos como en piloto automático, ¿no? Y que a veces llega un momento en el que pues nos planteamos, oye, ¿mi vida me gusta realmente? ¿O me estoy sintiendo bien con lo que hago? ¿O no me llena lo suficiente, ¿no? Es un poco que no es necesario estar mal en ese momento, pero sí que es verdad que pues nos planteamos si lo que estamos haciendo conecta con nosotros o no conecta con nosotros, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, venimos a hablar un poco de ese tema que nos parecía interesante porque creo que puede pasar en todas las etapas de nuestra vida y que realmente no tiene que ser algo que se dé puntualmente, sino que a lo mejor estamos en la adolescencia y se da porque es un momento de cambio, pero igual estamos en un momento de nuestra vida en el que no nos gusta el trabajo en el que estamos o no nos llena lo suficiente o, por ejemplo, pasa algo grave en nuestra vida, no fallece alguien cercano y de repente te planteas si tu vida es como realmente te gusta como realmente es o quieres cambiar ciertas cosas, ¿no? O tus valores están cambiando.
Sí, muchas veces piensas, ¿por qué estoy en esta situación? ¿Por qué siento esta desmotivación si realmente lo tengo todo, ¿no? Por decirlo, estoy en un momento en el que tengo salud, trabajo, pero ¿por qué me encuentro así?
Eso es. Pues un poco eso, que a lo mejor han cambiado nuestros valores, ¿no? O que ya no pensamos de la misma manera, o hay muchos puntos en los que pueden influir en que esto se dé y venimos un poco pues a hablar de ello.
Uh-huh. ¿Cuáles son esos factores, Ana, que hacen que nos encontremos con este tipo de emociones, con esa desmotivación, con esa apatía que llega a esta situación?
Pues mira, yo creo que sinceramente estamos en una cultura de superproductividad. Estamos todos metidos en ella. Las redes sociales creo que también están un poquito entonando en ese momento. Y es que al final tenemos que estar todo el día produciendo, todo el día pensando en qué vamos a hacer, no dejar ni un hueco libre al día porque ya no estaríamos siendo productivos. Y entonces creo que eso es como un poco la pescadilla que se muerde la cola, en el sentido de, vale, no puedo parar porque tengo que estar todo el rato produciendo, todo el rato siendo productiva, y en ese momento, claro, no tengo espacio para pensar, para escucharme a mí misma y reflexionar si realmente lo que estoy haciendo me gusta, porque no tengo más tiempo, porque el tiempo que tengo lo tengo que ocupar de forma productiva y eso, pues trabajando, estudiando, yendo al gimnasio, no dejando un hueco libre al día para ti.
Porque somos tan, tan exigentes. Entonces, cuando podemos llegar a casa y si no tenemos nada que hacer, tumbarnos tranquilamente en el sofá, es que parece que no podemos estar tranquilamente, por ejemplo, sentados. Yo muchas veces me lo planteo, que llego a casa y digo, ¿por qué no me siento un rato en el sofá? No, hay muchas cosas que hacer. Eso es. O si tengo una tarde libre, ahí voy a aprovechar para ir a hacer la compra. Voy a aprovechar para ir... aprovechar ese tiempo en algo, ¿no? Cuando realmente quizás lo que necesitamos en ese momento es parar.
Eso es. Muchas veces no nos permitimos parar porque aparece un poco la culpa, ¿no? Y decimos, ¡ay, que no estoy haciendo nada productivo! ¡Ay, que no estoy...! Pues no, hay que permitirse un poco ese parar, ¿no? Que muchas veces en otros programas lo hemos comentado, ¿no? Que a veces es el que para, repara, ¿no? Y que al final también nos tenemos que permitir eso. También es real que cuando nos paramos podemos identificar si nuestra identidad actual, digamos, tiene que ver con las metas que teníamos como implícitas un poco desde la infancia, ¿no? Hay veces que en el pasado pensamos que a lo largo de nuestra vida vamos a ir evolucionando de cierta manera y nos marcamos unas metas a largo plazo. Uh-huh. Pero puede ser que nosotros también vayamos creciendo en ese sentido y que esas metas ya no tengan nada que ver con nuestro yo del pasado, ¿no? Entonces, bueno, un poco también el pararnos nos permite evolucionar, ¿no? Y ver, analizar toda esa evolución de nuestros valores y cómo hemos ido cambiando y si las prioridades que teníamos antes también son las prioridades que ahora tenemos o las necesidades que queremos cubrir. Entonces hay veces que no somos los mismos que éramos en el pasado, ¿no? Y tenemos que también sentir pues que estamos persiguiendo unos objetivos, si esos objetivos son los que realmente queremos ahora, ¿no? Plantearnos, ¿lo que yo quería antes lo sigo queriendo ahora? Uh-huh. ¿O realmente han cambiado mis prioridades y mis objetivos y eso no lo quiero ya?
Obviamente evolucionamos y no... de manera personal, es normal, ¿no?, que no tengamos los mismos objetivos con 40 años que con 20.
Eso es. Totalmente. Entonces, bueno, un poco eso, ¿no? El plantearnos si realmente ahora mismo con nuestras necesidades pues actuales, ¿no?, tenemos las mismas ganas de seguir haciendo ciertas cosas o realmente ahora mismo nos llena hacer otra cosa, porque puede ser que estas crisis de las que hablamos, ¿no?, estén un poco llenas de vacío personal, digamos, ¿no? El no sentir que eso nos llena en ese momento y que a lo mejor necesitamos un cambio.
Uh-huh. Esto hablamos quizá en la vida adulta de manera general, pero esto influye también en la adolescencia. Hay veces que achacamos un problema de actitud a un adolescente cuando realmente esa persona, ese adolescente, quizá pueda sentir esas emociones, esos sentimientos, porque también está buscando un poco su camino, Ana.
Pues sí, yo creo que precisamente la adolescencia es una de las etapas más difíciles en una persona. Considero que hay mucha presión académica y social, y sobre todo en esa edad hay que tomar una decisión muy importante, que es que con 17, 18 años, para mí me parece muy fuerte que con esa edad haya que decidir definitivamente la carrera a la que vas a estudiar. Porque además lo normal es que digas que vas a estudiar una carrera. Uh-huh. Entonces esa presión de cuando terminas, qué vas a estudiar, qué vas a hacer, lo tienes que decidir en tan poco tiempo con una presión, y creo que eso también genera muchas comparaciones. Con 18 años creo que todavía no estás capacitado, a no ser que tengas una vocación desde que eres muy pequeño, pero creo que no estás capacitado para tomar una decisión tan importante y que requiere después pues tantas consecuencias. Entonces creo que eso también genera mucha inseguridad, mucho miedo y esa confusión que muchas veces traducimos como es un chico o una chica rebelde o no está hecho para trabajar o no está hecho para estudiar, y sinceramente es porque a veces no sabes muy bien por dónde tirar y no tienes la madurez suficiente para decidir con esa edad.
Sienten un vacío realmente, ¿no? Porque es en plan, ¿por qué tengo que tomar esta decisión ahora, en este momento?
Eso es, sí. Es un poco, pues, siguiendo las expectativas sociales de que tenemos que tener una vida clara, ¿no? También un trabajo, unos estudios, una pareja, un proyecto. Parece que hay como muchas, digamos, expectativas sociales, ¿no? Y también da un poco de miedo a equivocarse, ¿no? Eso intrínsecamente, pues al final hace que estas crisis existenciales aparezcan en épocas tempranas también, porque no
la
tenemos...
La primera puede ser en la adolescencia, ¿no?
Eso es, sí, un poco así.
¿Cuál sería la siguiente etapa, más o menos?
Sería, pues, yo considero que la juventud adulta, ¿no? Entre los 20 y 30 años. Y también, bueno, en la edad adulta, pues pueden aparecer estos miedos a los cambios, como hablábamos también en ciertas etapas. O sea que yo creo que aparecen a lo largo de toda la vida, según vamos evolucionando y según van apareciendo también en nosotros, pues circunstancias que nos hagan plantearnos esto.
Uh-huh. Hablábamos también del miedo a equivocarnos, hablamos de que esto puede, estas crisis pueden aparecer en la adolescencia, también en la juventud adulta, también, por ejemplo, cualquier adulto en cualquier momento puede sentir este miedo al cambio. En cualquier momento podemos no sentirnos cómodos en la situación en la que nos encontramos.
Pues sí, yo en ese aspecto lo que pienso es que ya cuando estás en una edad adulta ya entra un poco en conflicto y en debate la estabilidad que ya se suele tener con el bienestar emocional. En ese punto ya tienes una estabilidad más grande como para ponerte a pensar, tengo que dar un paso atrás, tengo que hacer un cambio, cuando ya sientes ese miedo realmente de, bueno, pues no, mira, prefiero quedarme en lo estable porque ya he invertido mucho tiempo en esto, ya cómo voy a dar un paso atrás y si no sale bien. Entonces ese miedo a veces creo que te hace quedarte en, me quedo en lo estable, no tomo decisiones para cambiar y quizás mejorar, porque al final te podrías sentir más feliz en otro aspecto, pero no te debates entre eso, entre la estabilidad, y creo que muchas veces pesa mucho la estabilidad por el miedo y el miedo a empezar de cero también.
Porque ese miedo es tan frustrante que hace que incluso pensemos que ese cambio va a ir a mal, porque nunca pensamos en que, bueno, vamos a plantearnos un cambio, y en vez de pensar en que ese cambio va a ser para bien, siempre pensamos que va a ser para mal, y de ahí que tengamos ese miedo al cambio, a replantearnos la vida en ese momento.
Eso es, somos un poco de plantearnos siempre en estado de alerta qué va a pasar en el futuro, y normalmente sí que pensamos que va a ser algo negativo, ¿no? Pero bueno, Al final también esta desmotivación que podemos sentir de manera interna, ¿no? Tenemos que verla no como un enemigo, sino como un mensaje, ¿no? De que algo, pues a lo mejor necesita revisarse, de que a lo mejor estamos en un momento en el que tenemos que pararnos y escucharnos, ¿no? Y reajustar, pues, esos valores de los que hablábamos y esas necesidades, y un poco que esta desmotivación sirva como de brújula interna, ¿no? Que nos lleve un poco a ver cuáles son, pues, esas cosas que queremos cambiar en el momento en el que nos encontramos, y que eso no sea algo negativo, ¿no? Que a veces el cambio da miedo, pero puede llevarnos a cosas que sintamos como más saludables en nuestro día a día, y también eso es lo que buscamos.
¿Cuáles son las señales, ahora que nos están escuchando muchos oyentes, que pueden decir, ay, yo estoy pasando por ese momento, las señales que nos hagan darnos cuenta de que estamos en un momento de apatía, de desmotivación?
Bueno, pues yo creo que una de las emociones principales, esas señales de las que hablamos, pueden ser la tristeza, la frustración, el hecho de que te sientes frustrado porque realmente quizás no deberías estar quejándote de una situación porque, bueno, estás bien, te encuentras bien, ¿no? Y al final te supone un cansancio emocional y una culpa de, pues eso, no debería estar sintiéndome así porque, bueno, estoy estable, tengo ciertas cosas en mi vida, pero por otro lado, pues siento pues esa tristeza y esa frustración de no sé si realmente estoy haciendo lo que me apetece y lo que me hace feliz. Y bueno, pues también esa sensación de sentirte estancado y de compararte de nuevo con los demás, de, bueno, si a esta edad yo ya tenía que tener ciertas cosas más estables, más claras, como la tienen los demás, ¿por qué yo no? Un poco esa sensación de comparación y de tener un malestar contigo mismo.
Hablamos de, ahora que escucho a Ana, podemos tener a dos personas totalmente diferenciadas, como son esas personas que se sienten frustradas, que son apáticas porque están desmotivadas porque no han conseguido ese reto o esa meta que quieren, o también por la presión social, las redes sociales, que decimos, ¿por qué yo no he llegado a ese punto en el que tengo la casa, tengo el hijo, tengo el trabajo? Y por otro lado, personas que lo tienen todo, por decirlo de alguna manera, y se sienten de esta manera porque realmente lo tienen todo, pero se han desconectado de ellos mismos.
Eso es. Sí, pues puede ser como una mezcla de lo que tú comentas, ¿no? La comparativa social en la que entramos a veces y decimos, oye, mira, pues yo no cubro todo esto que otras personas sí que pueden tener. Y por otro lado, el sentir que ya no estamos en contacto con las necesidades que antes teníamos o los objetivos, como hablábamos, ¿no? Al final, esto lo que hace es que sintamos como esa seguridad, ¿no?, de permanecer en la zona segura y no... nos quedamos como un poco paralizados, ¿no?, ante el miedo. Entonces, bueno, que no nos paralice al final ese miedo a fracasar por si sentimos ese vacío, ¿no?, digamos, a generar un cambio, como comentábamos, y que a veces lo conocido pesa más que lo que deseamos, ¿no? Al final nos paraliza ese hecho de decir, ¿cómo voy a generar este cambio por la incertidumbre? Pero muchas veces, bueno, hay un dicho por ahí, ¿no?, que dice, mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y ese dicho a mí no me gusta mucho porque al final nos paraliza bastante y nos pesa más, pues eso, ¿no? Que al final lo malo no tiene por qué ser lo mejor, y que a veces lo que está por conocer nos puede traer muchas cosas positivas.
¿Por qué normalizamos estas crisis sociales, Ana? ¿Por qué si llega un momento en el que nosotros personalmente estamos reconociendo que estamos en una crisis, por qué lo dejamos pasar y no trabajamos en ella, no hacemos algún tipo de cambio que nos venga bien?
Pues creo que lo vemos como un síntoma de debilidad en la persona, pero creo que debe ser totalmente al contrario y ver una crisis vital como una parte del desarrollo y de que somos seres humanos y necesitamos, pues, momentos para parar, ajustar de nuevo, escucharnos, y yo lo veo como una oportunidad de crecimiento, de tener un tiempo para escucharnos. También es una señal de madurez emocional para poder también decidir en base a lo que tú consideras, a tus valores, porque puede que hayan cambiado y y ahora también tienes derecho a escucharte. No lo debemos ver como una debilidad, sino más bien como una fortaleza por el hecho de ser humanos y tener esa capacidad.
Uh-huh. Es algo que tenemos que normalizar, como dices, porque somos seres humanos, pero quizás tenemos que cambiar nuestra mentalidad, ¿no? El decir, oye, esto me está pasando como persona, tengo que parar, que reflexionar y ver qué puedo cambiar en mi vida, ¿no? ¿Cuáles serían esas preguntas que nos podemos hacer si sentimos, bueno, pues alguno de estas desmotivaciones, de estas apatías, de estas tristezas, de esta frustración? ¿Cómo podemos reflexionar personalmente, Esther?
Pues bueno, podemos hacernos algunas preguntas que pueden abrir este camino, ¿no? Como comentábamos, pues esto que hago conecta con mi momento vital actual, sería una de las preguntas, ¿no? Porque a veces, pues lo que decíamos, no nos permitimos pararnos. Y bueno, a veces también si sigo aquí es por elección o por miedo. ¿Realmente lo que decidimos en nuestro día a día es porque lo queremos o porque nos da miedo generar un cambio en nuestras vidas, ¿no? ¿Esto me acerca a la vida que quiero? Pues un poco teniendo en cuenta mi yo actual, ¿no? Y mi yo de referencia que me gustaría ser. Uh-huh. Un poco viendo qué expectativas de futuro tengo, podemos plantearnos si nos gustaría mejorar en ciertos ámbitos de nuestra vida. ¿Qué parte de mí necesita más atención ahora? Pues bueno, hay veces que nosotros valoramos mucho, por ejemplo, a la familia y no le estamos dedicando el suficiente tiempo a la familia. O valoramos mucho las amistades, pero sabemos que estamos dedicando tanto tiempo al trabajo que no le estamos dedicando ese tiempo a las amistades. Igual eso también puede generar una sensación de vacío en nosotros, porque uh-huh. si nuestros valores están asociados a un área y no estamos dedicando tiempo a ese área, al fin y al cabo puede hacernos plantearnos, oye, ¿puedo generar cambios en mi día a día que me pueden mejorar con estas pautas, ¿no? Entonces, bueno, sería un poco ese tipo de preguntas, yo creo, el ver si queremos seguir siendo quienes somos o cómo nos gustaría dedicar nuestro tiempo o a qué áreas, y también un poco si el momento actual está haciendo que por miedo nos estanquemos o realmente queremos seguir ahí, ¿no? Uh-huh.
Hay veces, bueno, que esto también lo achacamos a grandes cambios, que tengo que hacer un gran cambio en mi vida. Bueno, se puede empezar poco a poco, ¿no, Ana? Poquito a poco, cambios de rutinas.
Por supuesto que sí. Yo siempre digo que cambiar no es romper con tu persona, sino que bueno, puedes hacer pequeños ajustes en tu día a día, puedes incorporar nuevas cosas, nuevas facetas en tus rutinas, y también pues al parar te vas a dar cuenta de que hay ciertas cosas que te gustan y no lo sabías, y uh-huh. al final es poder darle también espacio a otras nuevas aficiones, a otros nuevos hobbies que, quién sabe, puede darte también pues eso, la felicidad o la tranquilidad que estamos buscando. Y generar también ratitos para nosotros de autocuidado, de darnos también lo que nos gusta, de parar y de esa manera también pues disfrutar de nosotros mismos, que muchas veces no hace falta hacer un cambio brutal en tu vida, sino pues introducir pequeños cambios dentro de nuestra vida que puede ser que nos ayuden mucho.
Uh-huh. Y ya para ir finalizando, Esther, ¿cómo podríamos resumir el tema de hoy para que nuestros oyentes, que como decimos, al final esto es una son crisis vitales, son emociones que sentimos todos, que si no lo han vivido ya, lo van a vivir? ¿Cómo podemos ayudarles ya a modo resumen?
Pues bueno, en parte decir que la vida pues al final no es lineal, ¿no? Nos van a ir surgiendo situaciones diferentes y tiene altibajos como todo, ¿no? Y pues permitirnos evolucionar en ese sentido, que al fin y al cabo es lo importante, ¿no? Normalizar que evolucionar requiere cambios y que esos cambios pues nos hacen adaptarnos a ellos también, ¿no? Entonces crecer también implica cambiar de dirección en muchos sentidos y que nos escuchemos un poco más a nosotros mismos, ¿no? Que al final, pues pararnos, cambiar de rumbo y cuidarnos es lo más importante, y que no es algo que se asocie a ser una persona que se rinda o que fracase, como se puede ver en algunos momentos, ¿no? Y que tampoco tengamos miedo a los cambios, porque al fin y al cabo no sabemos lo que hay detrás de ese paso que vamos a dar, ¿no? Y un poco pues motivar a los oyentes a que si se están planteando que están en un momento vital así complejo, que intenten buscar en qué áreas creen que podían dedicar tiempo, qué es lo que valoran, cuáles son sus valores realmente, y que se planteen todo esto un poquito, que paren y que digan, con cierta conciencia ya puedo generar cambios en mi día a día.
Vamos a parar, vamos a pensar un poquito en nosotros e introducir esos cambios que necesitamos, sobre todo, bueno, pues para seguir para adelante, ¿no?
Eso
en
es.
La vida con un poquito más de tranquilidad y de felicidad. Bueno, Esther Milanés, Ana Lobo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.
Hasta Adiós. La próxima. Gracias.
Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
¿Te preparas un Super Bowl de frutas, semillas y colores? ¿Le haces 20 fotos desde todos los ángulos? ¿Y luego? Bueno, ¿luego te pides una napolitana de chocolate? Sí. Hoy en día se maquilla mucho la realidad, pero en Onda Cero seguimos informando con rigor y credibilidad. Onda Cero, tu radio.
Gente viajera.
25 años hablando de turismo en Extremadura nos convierten en el programa decano de la radio extremeña. Lo mejor es que seguimos con la misma ilusión que el primer día, pero con más kilómetros y más experiencia. Y no vamos a parar. Gente viajera por Extremadura, cada viernes desde la 1 de la tarde compartimos el viaje contigo. Una manera única de conocer la región. Ten la maleta hecha y vente con nosotros a regalar Extremadura. Los viernes desde la 1 de la tarde, Gente viajera por Extremadura con Vicente Pozas, el programa de Onda Cero para viajeros informados.
Gente viajera.
Si tu vida parece un episodio de The Office, si cada jornada laboral es como el día de la marmota y tu semana se te hace más larga que la trilogía del Señor de los Anillos, tranquilo. Llega el viernes y podrás decir que la vida es bella. Bienvenido a la Cultureta Gran Reserva, con Rubén Amón, Sergio del Molino, Rosa Belmonte, Guillermo Altares e Isabel Vázquez. Un programa de cine, música, libros y series. Cada viernes a la 1:30 de la madrugada y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero seguimos trabajando para acercarte las noticias que más te interesan. Servicios informativos de Onda Cero, tu conexión diaria con la información de Extremadura, con el rigor y la inmediatez que solo Onda Cero puede ofrecerte. Hemos renovado la programación para estar a tu lado, para escucharte más, para contarte lo que pasa en Extremadura cada minuto, de lunes a viernes, también en nuestra página web y redes sociales. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Antes de despedirnos, quería contarles que mañana se inaugura una nueva edición de Agroexpo en las instalaciones de FEVAL en Don Benito. Y Onda Cero Extremadura les va a ofrecer una programación especial con motivo de esta edición número 38. Mañana miércoles, programación especial desde las instalaciones de FEVAL con motivo de Agroexpo en Extremadura en la Onda con nuestra compañera Cristina Martínez. Y el jueves también tendremos programación especial con nuestro compañero José María Amador. Programa especial a partir de la 1:05 del mediodía, el jueves también para contarnos todo lo que se cuece en Agroexpo. Y otra cosita más, estén pendientes en estos días de Onda Cero, porque próximamente vamos a tener aquí ya nuestra revista Destino Extremadura, nuevo número presentado la semana pasada en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo. Un número que además, vamos a recordar los premios Gente Viajera que tuvieron lugar en el pasado 2026. También, bueno, pues vamos a viajar por diversos lugares, reportajes realizados por los compañeros de Onda Cero Extremadura. No se lo pierdan. En poquitos días lo vamos a tener ya aquí en las emisoras, en las diferentes emisoras de Onda Cero Extremadura en la región, para que ustedes se pasen a recogerla. Es totalmente gratuita. Y de esta manera llegamos al final del programa Información Local, ahora con nuestra compañera Noelia Macías, a partir de las 2 menos 10, Información Regional con Rafael Salguero. Les ha hablado encantada Inma Pineda. Esto suena gracias a nuestro técnico, a Israel Pozo. Gracias por acompañarnos, cuidado con la lluvia y también con el viento, y a disfrutar de la tarde. Chao.
Your husband is coming.
Más de uno, Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.